Martí, siempre contigo.
Presidentes de América Latina se unen en mensaje a Maduro. En elecciones no se amenaza con un baño de sangre. Los cubanos encaran aumento de los apagones y crisis epidemiológica sin recursos. La Habana anuncia arribo de otra flotilla de guerra rusa. Caravana con cientos de migrantes se dirige a la frontera de México con Estados Unidos. Y alerta a Washington sobre campaña global de ciberespionaje apoyada por Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero de las 5 de la tarde de Martí Noticias. Aquí estamos para llevarles a ustedes 30 minutos de información de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica, como siempre, de Juan Pendaz, voz informativa, José Luis Ramos. 5, un minuto, comenzamos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se unió hoy a otros líderes de la izquierda latinoamericana para exigir elecciones transparentes en Venezuela y respeto a los resultados. La agencia AFP tiene sus declaraciones.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, se sumó el jueves a los llamados de otros líderes de izquierda latinoamericanos que exigen a Venezuela garantizar el domingo elecciones transparentes y competitivas.
En vísperas de esta elección tan importante, formulo un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantía en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Esto por el bien de Venezuela y de toda América Latina.
Boric, que ha criticado al gobierno venezolano desde que asumió como presidente en marzo de 2022, señaló además que concuerda y respalda las declaraciones de su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de que no se puede amenazar con baños de sangre.
Que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Y esos baños de votos representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento.
En las elecciones del próximo domingo, Nicolás Maduro, presidente desde 2013 en Venezuela, aspira a un tercer mandato de 6 años. Su reelección en 2018 fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de América Latina, entre los cuales figuraban los de Argentina y Brasil, después de denuncias de fraude de la oposición. Ahora Maduro acusa a la oposición de planear desconocer los resultados para poner en marcha actos de violencia. También ha dicho que las Fuerzas Armadas podrían alzarse contra un eventual gobierno opositor. El principal rival de Maduro es Edmundo González Urrutia, quien compite en nombre de la oposición tras la inhabilitación de la líder María Corina Machado.
Continuamos con noticias de Cuba. Cubanos lamentan la ausencia de brigadas antivectoriales y en otros casos la falta de productos para la contención de los mosquitos, transmisores de virus como oropouche y dengue. Ibe Pacheco ofrece un reporte con las opiniones.
Cubanos aseguran que la falta de control de plagas y los riesgos que plantean, pero además la proliferación de vertederos de basura y el obligado uso de fuentes de agua donde se asientan las larvas de los mosquitos, son factores que contribuyen a la propagación de virus como el oropouche o dengue, que manifiestan síntomas como fiebre, dolores musculares y de cabeza. En la localidad de Cabañas, en la provincia de Artemisa, vive el activista Moisés Leonardo Rodríguez, quien desde allí nos aseguró que por su vivienda pasan las conocidas brigadas antivectoriales.
El problema es que no tienen con qué hacer debidamente su trabajo, porque no tienen, por ejemplo, ningún tipo de material para contrarrestar las plagas, mosquitos. No tienen nada, abate, por ejemplo, y la fumigación en todo el pueblo, la recogida sistemática de basura.
Sobre el tema, desde Camajuaní, Villa Clara, el opositor Alexei Martínez señaló.
Desde la COVID no ha existido nada nada que pase de la salud por los domicilios de la población. No ha existido.
A pocos kilómetros de la ciudad de Pinar del Río, en la carretera a Viñales, vive el activista Daudi Ermelo, en un caserío que se abastece de agua potable a través de pozos.
Nosotros no tenemos agua potable, son aguas de pozos, y en esos pozos están depositados los mosquitos, porque el gobierno no trae pipas de agua, y entonces muchas personas no tienen a veces ni con qué cocinar, para preocuparse, para hervir agua.
Los trabajadores de higiene y epidemiología, según Ermelo, no pasan por la zona desde hace algún tiempo, donde muchas personas en las últimas semanas han tenido síntomas febriles y dolores articulares.
Incluso el papelito que he visto que uno tiene, que siempre ellos vienen y te escriben ahí, hace ya más de 2 años que no vienen y lo visitan. Tampoco traen abate porque ellos tampoco dicen que tienen nada. Ellos simplemente vienen a los tanques a ver si hay algún vector de esto y entonces se llevan la muestra y ya más nada. Nosotros no sabemos ni qué tipo de mosquito es porque tampoco se nos informan.
Intentamos contactar vía telefónica al Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Pinar del Río, pero no respondieron nuestra llamada. Guanabo es una conocida playa al este de La Habana. Allí reside la activista María Elena Mir. Asegura a Mir que no hay acciones preventivas para contener esta y otras enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores.
Abate de ningún tipo, fumigación de ningún tipo. Tenemos tantas epidemias, nos enfermamos. Encima de todo eso, sin esta brigada, sin estos líquidos, sin estos insecticidas, sin poder fumigar y sin medicamento, es como estamos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y los apagones y la crítica situación epidemiológica continúan golpeando a los cubanos. Tomás Cardoso con la información.
Se incrementan los apagones y la presencia de los virus del dengue y la fiebre del oro pouche en el territorio nacional. Alertaron residentes desde varias provincias cubanas. Santi Espíritus, sede del acto central por el 26 de julio, enfrenta una situación epidemiológica bastante complicada, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Muchas fosas reventadas, vertiendo hacia las calles, dándole vida al mosquito y también al oropouche y al dengue.
Desde la ciudad de Pinar del Río, donde los apagones promedian 6 horas diarias, el periodista independiente José Rolando Cázares comentó.
Pinar del Río tiene un despunte alto con la situación del dengue. En el hospital pediátrico aquí de Pinar del Río está repleto de niños con ese tipo de síntomas.
El panorama es desolador en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, señaló la activista Ania Zamora Carmenate.
La situación con los enfermos es crítica, es dolorosa, sin medicamento. Aquí en estos momentos tenemos una niña, una vecina de 9 años, lleva días ingresada, vómito, diarrea, mucha fiebre, no come. Todos los vecinos hemos tenido que salir buscando medicamento, el suero, el troquel para poderle ponerle en la venita porque en el hospital no hay nada.
En la ciudad de Santa Clara, Guillermo El Sol, quien sufre la sintomatología de la fiebre del oro pouche, no sabe con certeza qué virus tiene por falta de reactivos para las pruebas.
No hay las condiciones, la alimentación es pésima, no hay medicamento para atacar esta cosa.
Lady Tavares, aún en fase recuperativa del oro pouche, que reside en Camagüey, nos dijo.
En la esquina de la casa está un consultorio y una escuela, y eso es un vertedero, ahí hay de todo. Hay restos hasta de animales muertos, es la falta de higiene total.
Aislados y sin ambulancias, enfrentando muchos casos febriles con vómitos y diarreas, se encuentran los residentes de San Andrés en Holguín, reporta Damaso Alberto Fernández.
Estamos en un gran apagón, los apagones no tienen horario. No hay nada con que contrarrestar los ratones que hay y la leptospirosis se puede sumar también al dengue y al oropouche.
Baracoa es un territorio aislado y esto empeora las cosas, asegura el periodista independiente Emilio Almaguer.
Nosotros estamos a la vanguardia, llegando a la meta y sobrecumpliendo en enfermedades, en decadencia, en todo lo malo que pueda sufrir un ser humano.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera concluyó.
Prácticamente cada 3 o 4 cuadras hay un vertedero. No fumigan, no se recoge la basura, no hay alimentación adecuada, los apagones. Realmente duele vivir en Cuba. Es una realidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y buques de guerra de la flota rusa del Báltico visitarán el puerto de La Habana del 27 al 30 de julio, informaron hoy agencias de noticias de Rusia, citando a las Fuerzas Armadas de Cuba. La agencia RIA dijo que el buque escuela Smolny, una fragata de patrulla y un buque cisterna participarán en la visita y que los marinos rusos se reunirán con el jefe de la Marina de Guerra de Cuba. una fragata y un submarino de propulsión nuclear rusos estuvieron en La Habana el mes pasado, una visita que Estados Unidos y Cuba dijeron que no planeaba ninguna amenaza, pero fue vista como una demostración de fuerza de Moscú en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania. A su vez, el Comando Sur de Estados Unidos desplazó un submarino de ataque rápido a la base naval de Guantánamo como parte de una visita portuaria de rutina, indicó el mando militar. Por su lado, el ejército canadiense dijo estar monitoreando los buques rusos y envió un barco de guerra de visita a La Habana. 5:11 minutos, familiares de joven esquizofrénico con comportamiento violento denuncian la indolencia de las autoridades para ingresarlo en un hospital. Yolanda Huerga tiene la información.
Las autoridades policiales y de la Dirección Municipal de Salud Pública del municipio capitalino 10 de octubre han desestimado las peticiones de ayuda hechas por los familiares de un paciente esquizofrénico que ha caído en una crisis mental severa debido a la falta de medicamentos. El enfermo Jorge Félix Otero Seijas, de 30 años, está deambulando por el vecindario y, de acuerdo a su tío Raúl Seijas, podría agredirse a sí mismo o comportarse de manera violenta con otras personas.
No funciona el sistema de salud de Cuba. El paciente psiquiátrico está en la calle. No tengo cómo llevarlo para el hospital. Estaba desnudo el otro día. Fiscalía no pueden hacer nada. Dice que ese es el problema del Ministerio de Salud Pública.
Martín Noticias trató de contactar por teléfono a la Dirección Municipal de Salud Pública de 10 de octubre, pero no contestaron nuestras llamadas.
Necesito un transporte y un apoyo porque para cogerlo es horrible. Con dos policías aquí se puso fue una vez.
Seijas ha acudido a la unidad de policía de Aguilera en Lawton, 10 de octubre, donde vive el muchacho, a pedir ayuda para transportarlo hasta el hospital, pero la policía se ha negado argumentando que no es su responsabilidad.
Ellos me dijeron que se coordinaba el CIUM con la policía. Eso no funciona.
La vicedirectora del Policlínico Docente 30 de Noviembre, al que pertenece Otero Seijas, explicó a nuestra redacción el procedimiento que deben seguir los familiares del enfermo.
Se dirigirían a su consultorio para que el médico lo remita bajo ese criterio al servicio de psiquiatría y el médico lo remite y solicita la ambulancia. Y una vez que la ambulancia esté en el lugar, la PNR puede servir de apoyo, que es lo que está establecido. Lo que el CIUM tiene muchas dificultades en estos días y están demorándose muchísimo, incluso a veces no recogen a los casos porque tienen dificultades.
La cantidad de ambulancias desplegadas para el importante servicio ha sido, desde varios años atrás, insuficiente en toda la isla. El trabajo de las ambulancias se ha visto comprometido también por la falta de combustible, por roturas e incluso por el uso de los vehículos en actividades privadas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 5:13 minutos. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos, que ha emitido hoy una advertencia sobre una campaña global de ciberespionaje respaldada por Corea del Norte para promover sus ambiciones nucleares. La Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura de Estados Unidos indicó que el grupo, conocido como Andadiel, apunta principalmente a entidades de defensa, aeroespaciales, nucleares y de inteligencia. Además, precisó que el objetivo del grupo es obtener información técnica confidencial y clasificada, así como propiedad intelectual, para promover los programas y ambiciones militares y nucleares del régimen norcoreano. Bombarderos con capacidad nuclear de Rusia y China patrullan cerca del territorio estadounidense de Alaska. La AFP con los detalles.
Aviones bombarderos rusos y chinos realizaron un patrullaje conjunto en la confluencia de los continentes asiático y americano, cerca de Alaska. Según informó el jueves el Ministerio de Defensa ruso, el ejercicio de patrullaje sobre los mares de Chukchi y Bering y el Pacífico Norte se extendió durante 5 horas. Explicó además que durante el vuelo las tripulaciones rusas y chinas trabajaron cuestiones relacionadas con la cooperación en todas las etapas de un patrullaje aéreo. Por su parte, China afirmó que las maniobras no tenían como objetivo a un tercero y señaló que no tienen nada que ver con la situación internacional y regional actual. El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, una organización conjunta de Canadá y Estados Unidos, indicó por su parte que los aviones fueron detectados e interceptados. Añadió que los bombarderos no entraron en los espacios aéreos estadounidense ni canadiense y que su actividad no fue considerada como amenaza. Moscú y Pekín, aliados frente a Occidente, suelen llevar a cabo este tipo de ejercicios conjuntos en otras partes del Pacífico.
Una caravana con cientos de migrantes partió del sur de México hacia la frontera con Estados Unidos. Y desde Arizona, Paula Díaz tiene más información.
El anuncio del presidente Joe Biden de retirar su candidatura a la reelección presidencial generó preocupación entre migrantes que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Más de 1,000 migrantes de Venezuela, Honduras, Guatemala y otros países salieron del sur de México este domingo y recorren las carreteras mexicanas con destino a la frontera estadounidense.
Mucha polémica por la nueva reelección de Donald Trump a la presidencia. Pero pues todos vamos con la fe de Dios que vamos a tener nuestro permiso migratorio para poder permanecer en Estados Unidos el tiempo que nos permita el gobierno estadounidense.
Algunos de los migrantes ven pocas posibilidades de emigrar a Estados Unidos si Donald Trump gana las elecciones.
Con Joe Biden no son tan cerradas así como Donald Trump. Donald Trump es más fuerte para eso y él aleja más la migración.
Pues ahí sí se nos va una esperanza más abajo a nosotros, porque con John Biden el que teníamos asegurado el pase nosotros allá arriba.
La administración Biden tiene en vigor una orden ejecutiva que restringe el asilo en la frontera. Quienes no tramiten una cita a través de la aplicación móvil CBP One o si cruzan por fuera de los puertos de entrada serán deportados a sus países.
Nos comenta que nos va a deportar a todos los inmigrantes y nosotros no vamos a hacer un daño al país de Estados Unidos, vamos por un futuro mejor o vamos a trabajarles a ellos, a servirles a ellos y luego nos devolvemos a nuestro país. No nos vamos a quedar a vivir allá.
El Departamento de Seguridad Nacional reportó que los cruces fronterizos bajaron en un 50% en las últimas 6 semanas desde la implementación de la orden ejecutiva. Paula Díaz, Voz de América. Arizona.
Y ahora destacamos noticias de América Latina. Al menos 10 migrantes murieron en su intento por cruzar la selva del Darién en la zona limítrofe entre Colombia y Panamá. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá confirmó la muerte de 10 migrantes cerca a la comunidad indígena de Carreto, en la zona del Darién. De los migrantes no se dio información sobre sus nacionalidades. Murieron debido a la creciente súbita del río Armila, que intentaban cruzar, en una ruta ilegal dominada por los llamados coyotes. Emidio Pertús, líder afro de la zona del Darién colombiano, señaló que este tipo de tragedias se veían venir ante la orden de cierre de varios pasos fronterizos ordenados por el presidente panameño José Raúl Mulino.
Allí vamos a tener una situación de crisis humanitaria terrible. No se ha dado por el apoyo de las comunidades locales, los indígenas y los negros, pero allí, por la posición del presidente, vamos a tener un ranking de más muerte.
Cabe recordar que al cuestionar la decisión del presidente panameño, el mandatario colombiano Gustavo Petro advirtió sobre los peligros que se cernían sobre los migrantes que iban a tomar por nuevas rutas más peligrosas.
Y detener esas migraciones, pues no es un asunto en realidad de púas en la selva, porque vendrán ahogamientos en el mar.
Por su parte, en su cuenta de X, la Oficina de Migración Colombia lamentó la tragedia e hizo un llamado a la comunidad internacional a buscar soluciones multilaterales a la crisis de la migración masiva.
Lamentamos el fallecimiento de 10 migrantes encontrados en aguas de Carreto, Panamá. Reitera el llamado a los gobiernos para atender este fenómeno con soluciones consensuadas que nos permitan proteger la vida. Un problema regional requiere soluciones regionales.
Finalmente, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá reiteró que el único paso autorizado para la migración es el que conduce a Cañas Gordas, donde se dispone de una patrulla especializada para la asistencia y protección de los migrantes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El Ejército de Colombia reanuda las operaciones contra disidentes de la FARC. La agencia AFP tiene las declaraciones del general de las Fuerzas Armadas y del comandante de la policía del departamento del Cauca, Giovanni Torres.
Refuerzan la seguridad en el suroeste de Colombia. El ejército desplegó más de 800 soldados en el departamento del Cauca con la misión de capturar y neutralizar a los cabecillas rebeldes de las guerrillas. Esto luego de que un niño de 10 años llamado Dylan muriera la noche del martes por una granada que fue lanzada desde un dron. Es el primer ataque letal con aeronave no tripulada en Colombia, según indicó a la AFP el Ministerio de Defensa de ese país, que responsabiliza a una facción de las disidencias de las FARC, que negó que sus tropas fueran responsables.
Estamos generando un acompañamiento y tratar de conseguir la ubicación exacta de la familia para poder rodearlos y acompañarlos en este difícil momento.
Según el ejército colombiano, la explosión cayó en un campo de fútbol en el poblado de El Plateado y dejó también 6 heridos. Las autoridades locales afirman que los drones de las disidencias no tienen suficiente tecnología para marcar objetivos precisos.
Realmente eran intimidaciones, claramente intimidaciones sobre la seguridad de las personas, sobre la seguridad incluso de algunos de nuestros sacerdotes, pero efectivamente frente al apoyo de la comunidad y el trabajo mancomunado con la fiscalía e incluso con nuestra curia, pudo dar cuenta de neutralizar esta actividad.
El presidente Gustavo Petro afirmó que el Estado colombiano no está en cese al fuego en el Cauca con el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC, y por eso estos grupos reclutan y asesinan niños.
América Latina fue la única región que logró reducir el hambre en el 2023. Radio 1 con los detalles.
Alrededor de 733 millones de personas pasaron hambre en 2023, lo que equivale a una de cada 11 personas en el mundo, y la mayoría de ellas se concentran en África. Según el último informe publicado este miércoles por 5 organismos especializados de las Naciones Unidas, Latinoamérica es la única región que ha logrado reducir la desnutrición. El objetivo de eliminar el hambre en el mundo para 2030 parece cada vez más imposible de alcanzar, ya que el número de personas que padecen hambre crónica apenas ha variado en el último año. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo también revela que casi un 30% de la población mundial, unos 2.300 millones de personas, se enfrentan a inseguridad alimentaria moderada o grave. La cifra se ha mantenido durante los últimos 3 años.
Continuamos con las informaciones. 5:21 minutos. El Ministerio de Defensa de Rumanía confirmó hoy el hallazgo de fragmentos de un dron ruso en los alrededores de un pueblo cercano al Danubio y a la frontera con Ucrania. Añadió que a raíz de esta situación, el ministerio ha intensificado las medidas de seguimiento y vigilancia del espacio aéreo rumano. La OTAN dijo no tener indicios de que los restos de drones rusos encontrados en Rumanía fueran evidencia de un ataque intencional en territorio de la Alianza, pero afirmó que apunta a acciones irresponsables y potencialmente peligrosas. Entretanto, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Siria, Bashar al-Assad, sostuvieron una reunión en Moscú el miércoles, según un video difundido hoy por el servicio de prensa del Kremlin. Putin dijo a Assad que estaba preocupado por el aumento de las tensiones en Oriente Medio, aunque ninguno de los mandatarios dio detalles sobre sus conversaciones. Moscú apoya militarmente al gobierno de Assad para combatir a grupos armados de oposición.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
José Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. El pitcher derecho de los Azulejos de Toronto, el camagüeyano Yariel Rodríguez, lanzó un buen partido contra los Tampa Bay Rays. Toronto ganó el juego 6-3. El cubano no figuró en la decisión, pero lanzó 5 2/3, 2 hits nada más, 2 carreras limpias, 1 boleto, ponchó a 6 y su efectividad descendió a 3.69. El problema es que el cubano se fue del partido con la ventaja, luego vino el bullpen, echó a perder el partido, pero Toronto se recuperó y terminó ganando 6-3. En ese mismo partido, el cubano Randy Arozarena, por parte del Tampa Bay, con 2 imparables, 2 carreras anotadas, carrera impulsada, que a propósito es su número 36, conectó su doblete número 19 y Randy se robó su base número 16. Los Texas Rangers apalearon a los Medias Blancas de Chicago 10-2. Adolis García fue el héroe de la jornada, con 3 imparables para los campeones mundiales Rangers, 2 carreras impulsadas, su doblete número 16, suma 49 remolcada, anotó 2 veces y su promedio ascendió a 212. Por el equipo de los Medias Blancas, el cubano Luis Robert Moirán conectó su jonrón número 12 de la temporada, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Gigantes aplastaron a los Dodgers de Los Ángeles 8-3. Jorge Soler, el cubano de los Gigantes, primer bate, impulsó carrera, negoció 3 boletos y batea 220. Por los Dodgers, Shohei Ohtani no solamente se fue en blanco de 4-0, el japonés se ponchó 3 veces en este partido y dejó a varios hombres en base. El cubano Andy Pajés, center fielder de los Dodgers, impulsó su carrera número 29 y anotó una vez, negoció un boleto. Kiki Hernández, el cubano boricua de los Dodgers, tercera base, se fue en blanco de 4-0 y se ponchó. Los Orioles volvieron a perder contra los Marlins aquí mismo en la capital del Sol, 6-3, y en este juego el cubano Sionel Pérez entró por los Orioles de Baltimore como relevista y el zurdo fue apaleado por el equipo de los Marlins, 2 carreras limpias en solamente 1 inning. También regaló un boleto y 2 hits. Efectividad para Sionel Pérez, 4.55. Los Mets aplastaron a los Yankees de Nueva York 12-3 en la serie del Metro. Francisco Lindor, el boricua, con 5 carreras impulsadas, 2 jonrones en este partido. Julito Martínez con 2 hits y 1 carrera anotada. El muchacho de Hialeah batea 262 y José La Candelita Iglesias con 1 hit y 1 carrera anotada para el equipo de los Mets. Piratas de Pittsburgh blanquearon 5-0 a los Cardenales de San Luis. El venezolano Martín Pérez fue el ganador de este encuentro, apenas su segunda victoria de la temporada, 4 hits en 6 innings completos. El misil cubano Aroldis Chapman lanzó 1 inning, regaló 2 boletos y tuvo suerte de que no le hicieron carrera. Esta noche, en el béisbol de las Grandes Ligas, regresa el zurdo de los Dodgers, Clayton Kershaw, a lanzar contra los Gigantes de San Francisco. Chris Sale, el zurdo de los Bravos de Atlanta, va contra Luis Severino de los Mets en la pelota esta noche. Y, por supuesto, vamos a seguir informando. Recuerden que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, mañana desde la capital francesa. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y las noticias del mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
Se estrena aquí en Estados Unidos la película Deadpool and Wolverine con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, una de las películas más esperadas del verano. Entre tanto, Twister se acerca a los 100 millones de dólares en América del Norte. Antes del fin de semana, la producción de Universal, Warner Bros. Y Amblin costó 155 millones de dólares. Su banda sonora contiene el nuevo sencillo de Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma, que ha acumulado más de 60 millones de streams e incluye temas de Miranda Lambert. El filme original de la década de los 90, Twister, en singular, está protagonizado por Helen Hunt y Bill Paxton. Shogun de FX logró 25 nominaciones al premio Emmy, de alguna forma aprovechando la ausencia de series del año pasado como Sucesión, The White Lotus y The Last of Us. The Bear, que puede verse en Hulu, obtuvo 23 nominaciones, entre ellas para actores y actrices invitados como Jamie Lee Curtis y Olivia Colman. También están nominados al Emmy Gary Oldman, el Lee Harvey Oswald de JFK, e Idris Elba, de quien se ha dicho podría ser el próximo James Bond. Ambos están postulados a mejor actor en una serie dramática, Oldman por Slow Horses y Elba por Hijack, ambas de Apple. El Emmy será entregado septiembre 15. Están de gira Steve Miller Band junto a Def Leppard y la agrupación Journey. Recientemente estuvieron en Detroit, Michigan, Nashville, Tennessee, Filadelfia y Hershey en Pensilvania. En agosto se presentarán en Boston, Nueva York, Arlington y Houston en Texas y San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Julio en la historia. 1969 nace la actriz, cantante y productora cinematográfica Jennifer López. 1998 se estrena la película Saving Private Ryan con Tom Hanks, ganadora de 5 premios Oscar, incluyendo 1 para su director, Steven Spielberg. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Usted se informó de lo último que acontece en Estados Unidos, Cuba y alrededor del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Gracias.